aparcando. Va, corre, que llegamos tarde.
Tío, no te rayes.
No te rayes, el programa de UPV Radio presentado por Carlos Donoso y Juanjo Gamón.
Bienvenidos un día más a No te rayes. Tenéis todos ya permiso para desconectar. Dejad todo lo que estáis haciendo para escuchar nuestros movidotes. Bueno, mejor no dejéis nada, porque somos el ruido de fondo que te acompaña mientras haces algo realmente importante, ya sea cazar pingüinos o comer marmitaco. Los presentadores, pues lo mismo de siempre. Y cada vez más sexys, por cierto. Somos Juan y Carlos. ¿Qué pasa, Juan?
Te has puesto muy motivacional, ¿eh?
Me he puesto muy motivacional, sí. Entre los dos formamos un rey.
¿Por qué?
Tío.
¿Un rey?
Sí, Juan y Carlos.
Madre mía, qué mala es esa.
Hoy traemos un programa bastante sobrenatural, paranormal, porque hablaremos de fantasmas y del más allá y contamos con un experto en la materia.
Fue la otra noche que estaba pensando qué hacer en el programa y me puse Cuarto Milenio y dije, esto no puede ser. Esto tiene que salir algún tema así, tenemos que traer a alguien en el efecto pájara que efectivamente le haya dado una pájara y hablemos de estos temas.
Esto ya no es No te rayes, esto es Cuarto Milenio con Iker Jiménez. Y también nuestro invitado traeremos, es un árbitro de fútbol de primer nivel, Juan Francisco Valdivia, que nos contará algunas anécdotas y los movidotes que llevan a alguien a meterse en una de las profesiones más arriesgadas que existen.
Sin duda, ser árbitro es ser odiado y también ser... En fin, lo mejor es que no hablen de ti, pero es un hombre curtido en mil batallas y con mucho conocimiento que aportar.
Y traemos eventos y traemos de todo y traemos muchas ganas. Así que vamos a darle ya cañita al día de hoy y dale, vieja, dale.
Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol. Le di toda la noche a los tragos y sin querer tuve demasiado. Llegué tipo 7 a la casa, ya me quemaba el sol. Ay, mi mujer peleando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale, vieja, dale. Ciérrame la ventana, prendeme el aire. Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12.
30 cuando me pique el hambre.
Un clásico, ¿eh?
Un clásico que ya empieza a cansar.
Oye, quiero que me cuentes un tema muy relevante que supongo que ha copado todo tu fin de semana y el mío y el de todo Kiski en Valencia, que es la final de la Copa del Rey. ¿Te
sí.
ibas a decir?
Iba a decir una idiotez.
¡Gran hermano!
Pues sí, de hecho no iba a venir a la radio porque de la afonía, y no es broma. O sea,
¿En serio?
En el segundo gol del Valencia yo dije, Carlos, no grites tanto... que hay una serie de oyentes y fans que se deben a ti.
¡Qué profesional!
Entonces,
¡qué gozada!
Me contuve por el programa. Pero vamos.
Oye, pero cuéntanos cómo fue.
Brutal,
cómo fue
yo
todo, ¿no?
estuve de corresponsal en Sevilla y me entrevistó Julio Inza.
¿Esto es mentira?
No, no es
mentira.
¿Esto
es cierto?
Y patrociné el programa. Esto no te lo he contado a ti.
¿No?
Sí, dije, o sea, me preguntó...
¿Por qué no me lo has contado?
Ya lo sé. Me preguntó una cosa que no entendía. En plan, estaba un poco, bueno, bien. Y me puso el micro en la boca y me preguntó no sé qué, no le escuché. Y dije, seguir todos a No te rayes, un programa que no sé qué.
¿Pero qué datos dijiste concretos? No te rayes en UPV Radio.
No te rayes, UPV Radio. Estamos en Spotify, seguirnos en Instagram y...
Madre mía.
Y creo que era...
Oye, pues a lo mejor se puede escuchar.
No lo sé, es que no sé si se emitió eso, porque supongo que hablarían muchos borrachos, no creo que pondría todo, ¿no? El tío, no sé.
No creo que lo pusiera.
No lo sé.
Tenía que haber sido subliminal.
Pues no,
no te rayes, Julio Inza. Escucha algún podcast.
No, pero el fin de semana fue brutal de locura porque había gente de todo... Mira, le quería contar una locura del fin de semana y es que estábamos en un pub la noche previa del partido y había... estábamos en un pub y había un chaval que, ojo, estaba con un casco de moving de la esta de alquiler de motos
sí.
en la cabeza.
Sí.
Cantando y saltando en mitad del pub. En plan, el tío este ha cogido la moto del móvil.
¿Pero tú llegaste el mismo día o el viernes? O sea, llegaste el sábado...
Claro, te estoy diciendo que vi a este loco en la fiesta previa del viernes. O sea, yo fui del viernes al domingo.
Vale. O sea, te hiciste tu buen fin de semana.
Me hice
como un señor.
Sí, exacto. pedí libre y dice viernes a domingo.
Ya decían, los del Valencia llevan aquí desde el miércoles. Pues ahí estaba Carlos, llegó el que
más
plantó su tienda de campaña.
Más matado aún la gente que acabó el partido, se vino a Valencia, llegó a la celebración aquí en Mestalla,
sí.
Y luego siguió el lunes con el ayuntamiento y ahora ya está de resaca.
Yo lo del ayuntamiento ya y lo del ofrecimiento a la Virgen del trofeo, eso ya solo fueron los auténticos, porque vamos, o los que no tienen otra cosa que hacer, porque...
Eso ya es excesivo, yo, desde mi punto de vista.
Yo fui a Mestalla, no pude ir a Sevilla, pero fui a Mestalla y...
Ambientazo,
y obviamente, ¿no? Claro, se llenó, porque era entrada libre y nada, y los jugadores súper borrachos.
Los jugadores.
Parecían muy borrachos, sí. Bueno, yo qué sé.
Parejo siempre... Pero es que habla así, ¿sabes? Yeah. No se lo tengas en cuenta.
Me hacía gracia ver a Parejo así arrogándose responsabilidades, hablando formalmente. Este equipo sufrió mucho. Exacto.
Pues tío, yo estaba... lo último que quiero decir de Sevilla es nada de fútbol. Es que estaba alojado cerca de las 3.000 viviendas. ¿Tú sabes el barrio este?
Sí, yo lo he visto en Callejeros Viajeros.
Pues exactamente.
Callejeros, ¿no? Callejeros
en España, no, en, sí. En España Directo. O...
Exacto.
Sí. Sí. Y entonces... Para llegar a la casa, pasamos en coche por un barrio. Y digo, tío, esto parece Siria. O sea, no estoy exagerando. Edificios derruidos, niños en calzoncillos tocando la guitarra y pidiendo limosna por la calle, ropa por el suelo tendida en cualquier sitio, empalmes de luz.
¿Dónde fuiste a alojarte?
Tío, te lo estoy diciendo. Que
o sea, te fuiste a una tienda de campaña, como he dicho yo.
No, que no, nos perdimos, para encontrar la casa, nos perdimos por las 3.000 viviendas. Y porque subimos que estén en las 3.000 viviendas después. Cuando digo, me pongo en Google Maps y digo, tío, si estábamos en las 3.000 viviendas. Peligro.
Joder, qué lío, tío.
Pero sí, mola.
Y luego, nada, fiesta...
Fiestuki,
locura, ¿no?
Locura, lo que te he dicho del casco del Moving que me impresionó. y el hecho de cuando celebras un gol te besas con un desconocido al lado, eso también
claro.
Me parece la,
mi hermano
la
fue,
repera.
Mi hermano fue con los voluntarios del Valencia, que no os he contado que mi hermano es de los que está en las puertas de Mestalla quitando los tapones de la botella.
¿Esos cabrones?
¿Cabrones por qué?
Nada.
Mi hermano tiene muchas historias. Japoneses con termos que tienen que dejarlos requisados. Y los típicos abuelos que van, tengo un arma, chaval. Va, por favor. Pasa ya. Pues sí, y iba con voluntarios que, claro, muchos no conocía de nada. Entonces eso lo celebras con gente que no conoces. Yo estaba en el río y también todo ahí...
De pipote.
Exacto, de pipote. Y luego la fiesta continuó en la plaza del ayuntamiento. Fue una locura. Fue una locura.
Bueno, y también, o sea, te iba a decir que hoy es el...
Fútbol.
Hoy es el día más feliz de mi vida, te iba a decir. Pero es que puede ser por muchos motivos. Puede ser lo del Valencia, pero no es técnicamente el día, es la semana. Y también porque se estrena Aladdin. Y a mí me parece...
¿Pero te parece, te mola? Yo es que no sé, soy muy escéptico.
Yo tengo altas expectativas, o sea que luego la veré y me parecerá un...
Pero es que nada puede superar a Aladdin, la original. O sea, el genio, aunque sea Will Smith,
tío,
no lo puede superar.
Es Will Smith.
Ya, pero el genio es mucho mejor, el genio que hemos mamado de pequeños, ¿sabes? Es que es insuperable. Yo por eso no voy a ir a verla.
¿No vas a ir a verla?
No.
Pues sí, yo tengo mucha ilusión, voy a ir a verla en cuanto pueda.
Como un niño.
Y luego también te quería comentar una noticia, ya que hoy el tema es paranormal, también te quería contar una noticia que está muy a pie de cañón, que es que la Armada de Estados Unidos ya por fin se toma en serio el tema de los ovnis. Que esto lo sabréis todo el mundo, pero vamos a comentarlo por si no, porque es muy importante, porque varios pilotos están relatando hoy en día ya encuentros inesperados en sus vuelos, que van con sus cazas por ahí, por el este de Estados Unidos, hace... 5 o 6 años,
sí.
y se ve que dicen que aseguran haber visto objetos voladores no identificados. Uno dice, casi me choco con una de esas cosas.
Noticias de ciencia, pero desde otro punto de vista.
Entonces, el ejército, el Pentágono y todo el mundo ya se lo toma en serio. Dice que lo van a estudiar como algo, ¿sabes? O sea, antes pasaban de eso y ahora dicen, palabras textuales, que lo van a estudiar.
Entonces, yo creo que te has leído el guión de una peli, ¿eh?
Que digo, de verdad, que ya... Que no. Dicen, claro, es que un objeto volador no identificado no tiene por qué ser extraterrestre.
Puede ser una gaviota.
Puede ser una gaviota, puede ser un misil norcoreano.
Será un dron. Será un loco con un dron, seguro.
¿Te imaginas que moviliza a todo el ejército estadounidense por un dron? Con un
sí,
loco.
Así que me lo imagino. Oye, pues antes de que acabemos con esta fase inicial del programa comentando movidas...
Sí.
Yo cumplí con mi palabra y fui a aquel evento que anuncié en el programa interior. Fui al Palo Market Fest. Como he hecho muchas otras veces, siendo fiel, la gente me saludó. Oye, tal, venía aquí por ti, gracias, tal.
Normal.
No sé qué, sí. No, en realidad no.
¿Y
pero
estuvo la...?
Estuvo
la,
guay.
Sobre 5 estrellas, ¿cuántas estrellas?
Yo le daría... 4. Es que nunca daría 5, prácticamente a nada. Solo al Trivial Party.
Y a creo. No te rayes.
Y a No te rayes, exacto. No, muy guay, food trucks, muy buen ambiente, música en directo, tiendas con camisas hawaianas. Básicamente eso lo resume todo. Y bebidas gratis extrañas, en plan té verde. Gracias.
¡Oh! Para que sepáis que aquí os informamos de buenos eventos, de buenos eventos, de buenas noticias y de buen todo para ir. Y hoy, mira, para presentar al invitado diré que, como tú sabes, hemos tenido algunos problemillas con los invitados. En principio...
Es que estamos de exámenes.
En principio iba a venir... Mi idea era que viniera un afilador.
Eso se guarda, ¿eh? Para la próxima.
Eso se guarda. Que me cogió el teléfono un señor mayor diciéndome que...
Eso se tiene que conseguir.
¿Usted quién es? Y luego otro señor más joven diciéndome... ¿Pero yo qué gano yendo a la radio? Si soy afilador, solo sé afilar cuchillos.
En realidad, sí.
Y le dije... Es que me parece graciosa la profesión. Y el tío dijo... ¿Pero qué gano yo? Y digo, pues la verdad es que no sé, ¿una cerveza?
Ah, tenemos que buscar alguna estrategia para que vengan.
Es que así normal que no vengan, tío.
Es que... Y luego en los pueblos luego... no se coge la sintonía UPV Radio, porque en Chiribella no se coge.
Pero Spotify es universal, tío. Estamos en Spotify, ¿vale? Seguirnos.
Y es que afilan cuchillos también. También escuchan Spotify. Luego, hay que cruzar datos.
Luego nos dejó tirado un charanguero profesional que ya traeremos si es oportuno.
Cuando venga le daremos una colleja, ¿eh?
Pero es casi mejor porque nos viene un tío de...
Tiene mucho nivel.
De categoría.
En cuanto a conocimiento, es un catedrático del reglamento.
Porque es un árbitro de fútbol de categoría segunda regional, amateur, y se llama Juan Francisco Valdivia y nos va a contar aquí sus movidotes.
Bueno, Juanfran.
Un saludo, Juanfran.
Bienvenido. Juanfran, ¿qué tal?
Buenas, muy bien.
Bienvenido.
Ha saludado como todos con el saludo oficial. Si no, no puede entrar.
Ya lo hizo el anterior invitado.
Y todos.
En general.
¿Qué pasa? Bueno, a un árbitro, ¿cómo hay que hablarle? ¿Hay que hablarle de usted?
Normalmente, mientras hable con respeto, no hay ningún problema.
Pero una cosa, un tema muy importante. Te llamas Juanfran, pero tus apellidos son...
Valdivia Catena.
Vale, pues yo creo que deberíamos llamarte Valdivia Catena durante toda la entrevista.
¿Por qué?
Porque todos los árbitros se llaman con los apellidos.
Ah.
Gil Manzano, no sé, todos, Undiano Mayenco. Valdivia Undiano. Catena, es un buen nombre, ¿eh?
Valdivia Catena.
Bueno, espero que llegue a la categoría donde se pronuncien los dos.
No está a nivel del calvo ese del PES, pero bien.
No, ¿cómo?
Pierluigi Collina.
Eso, muy bien.
Lo sabe todo.
Pierluigi Collina.
Sí.
Muy bien. Ah, vale, sí. Ese,
es que yo lo pronuncié con acento italiano, ya lo has
entendido. El primer videojuego que me compré en toda mi vida, el PES 05, que salía Collina en exclusividad en la portada, increíble, ¿eh?
Daba un nivel muy alto entonces, ¿eh?
Pues imagínate un videojuego en el futuro con tu cara.
No sé yo si es algo bueno.
PES 2025.
He de decir que Valdivia Catena, como vamos a llamarlo a partir de ahora, es natural del Manhattan valenciano.
Se parece de Benidorm.
Es de Benidorm. O sea, es la única persona del mundo que yo conozco que vive, que es de Benidorm natural. ¿Sabes? Que no es un guiri borracho que va a Benidorm a pasar dos semanas.
Sí, sino no que... conozco muchas más.
¿No?
Sí, la verdad es que somos pocos nacidos allí, pero bueno.
¿Cómo se siente siendo de Benidorm, Juan Fran?
No, la verdad es que...
¿Orgulloso?
Haces amigos cada dos días, realmente. Porque como la gente...
Y luego desaparecen.
Sí, sí, pero bueno.
Bueno, pero vamos a hablar de su vida profesional, ¿no? ¿Tú realmente a qué te dedicas dentro del mundillo del arbitraje? ¿En qué liga estás?
O sea, yo, mi categoría es segunda regional amateur, como bien ha dicho Carlos, y luego aparte también arbitro partidos de fútbol base. Así como hago de asistente en algunos partidos de regional preferente y demás.
De acuerdo. ¿Y cuántos años llevas?
Esta que termina es mi cuarta temporada.
O sea, ya estás curtido.
Sí, ya acostumbrado, conociendo muchos campos y a mucha gente.
Pero que estás loco, te gusta que te peguen, te insulten, ¿por qué eso de ser árbitro?
Pues, a ver, el riesgo como que le da un poco de gracia a la vida, ¿no? Si no, puede ser muy monótona. Pero también porque, o sea, es una profesión que te permite compaginar muy bien con los estudios, porque al principio solo arbitras los fines de semana, a veces hay partidos entre semana por las tardes, pero no es lo habitual. Entonces, permite una buena compaginación con la carrera, te permite ganarte un dinerillo para mantenerte, no tener que pedirlo a tus padres, que ellos lo agradecen. Claro. Haces ejercicio, que siempre viene bien.
Es verdad que los árbitros corren también.
Y al tener que levantarte temprano los sábados y domingos, se sale menos de fiesta.
Se ahorra más,
esto,
se
ahorra más dinero.
Esto de ingreso. Oye, pero ¿es cierto eso que dicen que los árbitros son los que más corren durante un partido?
Pues, a ver, depende la categoría y el partido, ¿no? Pero hay muchas veces que sí, porque los jugadores, un defensa se puede permitir el dar un balonazo y quedarse en su zona. El árbitro tiene que estar siempre cerca del balón. Entonces, yeah, hay partidos en los que se dedican a jugar a balonazos y son mortales, porque es sprint tras sprint sin parar.
Vale. Pero entonces, ¿eso significa que tú tienes que estar cerca del balón todo el rato?
Sí, o intentarlo.
De acuerdo.
Tú, Juanfran, a ver, poniendo 0, que es un Mafias, y un 10, que es el árbitro este, Pierluigi Collina, que has dicho, el pro, tú, tu objetividad, ¿dónde está? O sea, ¿cómo eres?
Hombre, intento ser todo lo objetivo posible.
¿Del 0 al 10?
Supongo que normalmente 8,5, 9, porque el fútbol muchas veces, a ver, las faltas, intenta siempre mantener un nivel acorde durante todo el partido. Y luego hay otras cosas que o son o no son, el balón no pasa o no pasa la línea, ¿sabes? Hay veces que el problema puede ser muchas veces si lo ves o no. Pero
claro, tú no tienes VAR, claro.
Claro, no.
¿No tienes un reloj que vibra cuando cruza la línea de gol?
No ha llegado esa tecnología.
Así
todavía
no se puede.
Es imposible.
Pero, vale, y tú, claro, hay cantidad de reglas que en general el público desconoce. Tú estás al día, o sea, te las tienes que estudiar. ¿Cómo va todo ese tema?
Sí, de hecho a nosotros nos hacen todas las temporadas, nos hacen mínimo 2 exámenes. Uno a principio de temporada. Ajá. Y otro a mitad, sobre Navidad. Si no pasa, o sea, nos hacen tanto examen físico como técnico. Si no pasas alguno de los 3 exámenes, tienes una repesca, y si no pasas ahí, dejas de arbitrar en tu categoría.
Vale.
¿Sabes? No puedes seguir porque se considera que no estás actualizado al nivel físico que se requiere, bueno, o a los conocimientos, porque claro, el reglamento en estos 4 años que yo estoy ha cambiado bastante, y de hecho para el año que viene se esperan también nuevos cambios.
¿Cómo ha cambiado el reglamento? Si el fútbol...
No nos expliques reglas, por favor.
Sí, hombre, así por encima, porque tengo curiosidad. Para mí el fútbol es
cambiado cosas.
Es inalterable.
Sí, a ver, muchas veces son cosas que son la mayoría de cosas que cambian son las que no vemos. En cambio, por ejemplo, lo que los periódicos han dicho, como no hay penalti y expulsión, que han mencionado muchas veces, y es que en ciertas jugadas, o sea, es una ocasión, o sea, un penalti, que sí, lo más habitual es el típico portero, el jugador que recorta al portero y se queda solo ante la portería. Sí. Para marcar, y el portero hacía penalti y era expulsión para el portero.
Ah, no tiene por qué ser así.
Se consideraba que es excesivo. Pero ahora, si esa expulsa, si el motivo de la roja es que se evita una ocasión manifiesta de gol,
sí,
se reduce la sanción de tarjeta amarilla, porque esa ocasión manifiesta de gol existe todavía con el penalti que va a tirar. Entonces,
vale,
o sea, realmente no te está quitando la oportunidad, es verdad que...
Pero
no,
eso sea el portero o sea cualquier jugador.
No, sí, o sea, la cosa es que lo más habitual es el portero. Un jugador que te hace una situación similar, que es ocasión, que se manifiesta de gol, pues suele, se reduce a tarjeta amarilla.
Vale. Este programa es un poco para futboleros, ¿eh?
Yo veo fútbol y me he perdido en la conversación técnica.
No, pero es cierto
técnica,
lo que dice Juanfran, que... O sea, que antes...
Sí, que cambia
o sea,
las
cuando
cosas.
Hay penalti, normalmente cuando se evita un penalti es amarilla. No puede no ser nada, tiene que ser amarilla, ¿no?
Bueno, puede no ser nada. También.
Puede no ser nada, vale. Pero, ¿acaso? Ah, o sea, lo que tú dices es que antes era penalti y roja.
No siempre, pero...
Juan está empeñado con el tema del penalti.
Las situaciones en las que había penalti y roja, pero que la roja, el motivo de la roja era que se evitaba una ocasión manifiesta de gol.
Sí.
Al señalarse el penalti, como esa ocasión manifiesta de gol no desaparece, se reduce la sanción de la tarjeta.
Vale.
En cambio, si esa misma infracción se comete fuera del área, tú vas a tener una falta en un penalti. Entonces sí que has perdido la ocasión manifiesta de gol y sí que sería tarjeta roja.
Bueno, es que tenía mis dudas
vale, está bien.
Doctrinales. Ahora
está
ya...
bien. Pero es que manda narices que un árbitro tenga que examinarse todos los años para ver si sabe todas las reglas y un juez con una vez, con una posición ya vale, ¿sabes? O sea, manda narices.
Pero el fútbol es más importante.
En efecto. Bueno, Juanfran, cuéntanos alguna anécdota, porque tendrás muchas. La vez que más miedo hayas pasado arbitrando o en un partido o... ¿Has pasado miedo alguna vez?
Miedo como tal...
¿De amenazas, insultos,
o sea,
violencia?
No, porque normalmente cuando, o sea, durante el partido sí que hay pues insultos, hay amenazas, hay de todo. Pero al acabar el partido, como realmente el árbitro suele ser el que más tarde sale del campo, porque tienes que terminar hacer el acta y ducharte y demás, para cuando tú sales del campo la mayoría de gente ya se ha ido. ¿Sabes? Sí que me pasó una vez que, bueno, eran aficionados del equipo local, pero eran mayormente críos. Empezaron a golpear la puerta de mi vestuario.
¿Eso fue en Chile, ya?
Sí. Empezaron vale. a golpear la puerta del vestuario y, claro, yo estaba solo. Entonces me tocó llamar a la policía, aunque finalmente se fueron, o sea, apareció gente del polideportivo.
¿Llamaste a la policía?
Sí.
Joder.
Al final apareció por... O
sea, ¡qué orgullo!
La policía pasó, pero la gente ya se había ido porque eran, ya te digo, principalmente... O sea, yo no llegué a verlo, pero por la
policía. Pero iban a por ti, a matarte.
Yo supongo que eran chavales que iban a liarla en general. Yeah. Fuera. De hecho, al salir... Porque el partido era un derbi entre los otros equipos de Chirivella. Y al salir me encontré a los jugadores del equipo visitante.
Sí.
Y estaban todos parados a las puertas del polideportivo. Y una semana después fui a pitar a su campo y me coincidí con un miembro del cuerpo técnico. Y me dijo que es que estaban parados porque los chavales estos... Bueno, no sé si chavales, alguien le había lanzado piedras a los coches de un jugador. Y le había roto la luna.
Lo que hace el fútbol no hace otra cosa, ¿eh?
Dime, ¿cómo sueles reaccionar cuando te insultan en el campo? Porque, o sea, ¿qué...? ¿Haces oídos sordos? ¿Lo dejas para luego?
Si me insulta...
Máximo tres insultos.
¿El público, el entrenador o los jugadores?
En general.
El público no puedes hacer nada, ¿no?
No, te haces el loco como si no escucharas nada y sigues a lo tuyo.
¿Con quién eres más sensible? Con el entrenador, imagino.
Sí, a ver, y con los jugadores. Un jugador que te insulta se va directamente fuera.
Vale.
¿Sabes? Yo con los jugadores no tengo problema ninguno en hablar. Hay jugadas que yo entiendo perfectamente que pueden tener dudas, que puede habernos sido claro, una jugada que es polémica, ¿sabes?
Yeah. ¿Hay alguna vez que hayas hecho caso al público para tomar una determinada decisión en una jugada que no habías visto bien?
No, al menos no conscientemente. O sea, a lo mejor hay jugadas que son rápidas y yo qué sé, tienes que jugártela porque sí. no las ves. Entonces, a lo mejor... o sea, no es que escuches al público y digas a ver lo que dicen, pero sí que puedes decir, muchas veces al revés, cuando hay algo que dices, hostia, si no me han reclamado esto, seguro que no es.
Yeah.
Porque o sea, cuando te la están reclamando todas, si hay alguna que no, dices, hostia, no.
Lo he hecho bien.
Claro.
Claro.
Okay, cosas que son muy
claras. O sea, que por ejemplo hay un penalti clamoroso que tú no has visto, nadie se queja.
Claro,
pasa desapercibido.
Que lo he visto y que dices, hostia, habrá sido penalti, pero ves que no hay nadie que diga nada y dices, pues no.
Pues pa'lante.
No ha tenido que serlo, porque si yo no lo he, a mí no me ha parecido del todo claro y la gente no ha dicho nadie nada.
O sea, que aquí resaltamos la importancia de ser protestón y pesado.
No,
es muy importante.
O sea, a ver, la decisión no la cambias, pero tú mismo piensas, hostia, a lo mejor he tenido yo la duda, ha sido más mía que del resto de gente. A mí me ha pasado a veces de ver algo clarísimo, o sea, de ver patadas evidentes y que me diga no, que no le he dado. Y digo, pero. Por favor, si tienes una marca en la pierna, ¿sabes?
Está sacando el hombre. La lleva a la ambulancia.
Hay que amputarle. Pues, pero no todo es odio, ¿no? Juanfran, ¿recibes también muestras de cariño alguna vez o no?
Hombre, muestras de cariño como...
En plan, lo has hecho muy bien, Juanfran, has arbitrado muy justo.
Hay veces que sí, y tú mismo cuando sales de un partido sabes más o menos lo bien o mal que lo has hecho, ¿sabes? Entonces hay veces que sí que se agradece cómo se ha llevado el partido... Y demás. También es muy habitual que durante el encuentro, aunque haya mucha tensión, se proteste cualquier cosa, al acabar los jugadores te dan la mano con ellos sin problema. Y es como, bueno, está pasado durante el partido, pero ya está.
Yeah.
O sea, aquí se olvida.
Y tras tus años de experiencia arbitrando, ¿hay algún equipo o por otras cosas que te han dicho tus compañeros de profesión que ya tengas fichado o que tenga mala fama? Sin ánimo de injuriar aquí a nadie, pero habrá equipos con mala...
Equipos concretos no, porque normalmente...
Mójate.
O sea, al arbitrar desde prebenjamines hasta amateur, en un equipo, o sea, en un club, hay muchos equipos distintos, con distintos nombres y demás. Entonces, y la afición realmente son los padres de estas categorías, entonces varía mucho de un equipo a otro. Sí que hay entrenadores con los que ya has coincidido varias veces, te llevas bien, sabes que se portan perfectamente, que incluso...
Te invitan a la paella.
Pero no tienes ningún equipo así que digas, ostras, me toca contra el Albarracín.
No me ha pasado de momento. Sí que he visto equipos que me tocan de pitarles y digo, mira, sé que el delegado no del club, sino del campo, la persona que se encarga de abrirte el vestuario y demás, quien los conoces, ya tienes trato con ellos.
Qué fido,
claro. Pero es gente que luego en lo que es el campo de fútbol no está. ¿Sabes?
Vale.
Pero es gente muy, muy amable.
Yo quiero que...
Qué majo.
No se pueda pasar la oportunidad en esta entrevista de que, por favor, con tus propias palabras, para toda la gente que no le gusta el fútbol, expliques con tus propias palabras, así fácilmente, qué es un fuera de juego.
Seguro que esto ya lo has hecho antes varias veces.
Todos
lo hemos hecho.
¿Te atreverías o qué?
Es más fácil con un dibujito, pero aquí...
¿Te atreves a explicarlo?
A ver, explicarlo de manera...
Para que lo entienda alguien que no sepa de fútbol.
Vale, bueno, primero habría que hacer una aclaración que mucha gente tiene errónea. O sea, siempre muchas veces se habla de que el fuera de juego es cuando está más cerca de la portería contraria que el último defensor. No es cierto, o sea, es que el penúltimo defensor. Lo que pasa es que siempre consideramos que el portero va a estar.
Claro.
Ah.
Pero en muchas ocasiones, sobre todo al rechazo de un córner en el que el portero ha podido salir debajo de sus palos, puede haber un fuera de juego y que haya un jugador, un defensa, más cerca de la portería. Pero claro, no está el portero y tiene que ser el antepenúltimo. O sea, el fuera de juego es cuando un delantero, al recibir un balón, ¿vale? Que viene de
sus espaldas, ¿no?
De su
sí,
campo.
De sus espaldas, está más cerca de la línea de meta o de la portería rival que el penúltimo defensor.
Defensor, o sea, sí. Sin contar al portero.
Cualquier jugador del equipo contrario. Del equipo defensor.
Vale.
Entonces,
o sea, penúltimo del equipo defensor.
Sí. Entonces, normalmente, la mayoría de jugadas es el portero está en su zona, en su área, y el delantero corre, y claro, si el delantero está más cerca que el último jugador de la línea defensiva, sería fuera de juego. Pero claro, estamos suponiendo eso, que el portero siempre está ahí. Si ese portero no estuviera por lo que fuera, porque sube a rematar como Zilsin el otro día, sería el penúltimo, o sea, tienes que contar dos jugadores. Si solo hay uno, aunque sea un jugador de campo, señalaría fuera de juego. Entonces, estas jugadas son muy complicadas, sobre todo en corners, porque, claro, normalmente también nosotros te estás mirando al último jugador de defensa, es lo más habitual, el portero normalmente no suele salir tanto. Entonces, requiere mucha atención, sobre todo asistente, el a ver dónde está el portero, que no se pueda confundir entre el resto para ver si hay fuera de juego o no.
Vale. Bueno, espero que haya quedado claro.
Ponernos en comentarios si ha quedado claro o no, y si no, ya está.
Y si no, ya lo corregiremos. Juanfran, una pregunta que solemos hacer a todos los invitados y que es fuera del mundo del arbitraje. ¿Tú, Juanfran, eres feliz?
Ahora en exámenes un poco menos, pero generalmente sí.
¿Exámenes para árbitro?
No, para los de la universidad.
Ah, vale, vale.
Vale, pues nada, hemos acabado con la entrevista formal y ahora empieza lo serio, que son la batería de preguntas, ¿vale? Donde tienes que ser directo, te vamos a dar opciones y tienes que ser directo en cuanto a las respuestas, ¿vale? Y sincero.
Vale,
empieza Juan.
Miopía.
¿Cuánta tienes?
Demasiada. 13 en el izquierdo y 12 en el derecho aproximadamente.
¡Qué barbaridad!
Por suerte puedo usar lentillas sin problema que de mi graduación. Así que no tengo... Bueno, sí que hay gente que tiene problema para cuadrar sus lentillas. Yo, por suerte, no tengo...
Vale. Quiero decir que yo tengo también... No tengo matrícula de honor como... Bueno, tengo 10 en las dos, pero lo tuyo es ya...
Bueno, vale, dejaos de dar besitos, que esto es rápido. ¿A partir de qué piso decides coger el ascensor en vez de subir por las escaleras?
A partir del séptimo.
Si hay siete, ¿subes andando?
Yo es que vivo en un séptimo piso, entonces muchas veces, salvo que subiera el ascensor, si tengo que esperarlo, subo por las escaleras. Normalmente, también ahora vivo en un quinto sin ascensor, entonces también estoy acostumbrado.
Joder. Vale, otra pregunta. ¿Alguna vez has probado la hamburguesa de pescado del McDonald's?
Todavía no.
A ver, Juanfran, ¿par o impar?
Par.
¿Libreta o carpesano?
Carpesano.
¿Te lavas los pies en la ducha o con lo que cae ya vale?
Normalmente me los lavo, pero sí que hay veces...
¿En serio?
A veces sí, o sea, ya que me jabono las piernas.
¿Con o sin?
Con, por si acaso.
Vale, Juanfran, ahora una hipótesis. Imagina que vas fuera de España y tienes mucha sed. Quieres comprar agua, pero tienes la mala suerte de no darte cuenta de que es con gas.
Me ha pasado.
Lo descubres al abrirla, ¿y qué haces? ¿Compras otra normal o te bebes esa asquerosa?
Me pasó, de hecho.
Es que a todos nos ha pasado
a todos
eso.
Nos pasa cuando vamos a Alemania o algún sitio así.
En Lituania, y me di cuenta, o sea, compré en el supermercado y me di cuenta luego en el autobús. Así que no me quedó más que beberme esa hasta que pude encontrar otro agua.
¿Qué opinas del cas de manzana?
No sabía de su existencia.
No, está asqueroso, ¿vale? Para vuestra información. Vale. ¿Eres de esas personas que hablan refiriéndose a un tercero desconocido por su nombre? En plan, ayer estaba en el parque y Susana se tiró por el tobogán. En plan, ¿quién es Susana?
Normalmente no. O sea, si voy a utilizar su nombre, primero lo introduzco porque si no es muy extraño.
Vale. Es que hay ese tipo de gente, yo la odio.
¿Qué opinas de la gente, sobre todo gente ya que tiene 40 años, que dice mi chica para referirse a su mujer, pareja?
¿Hablas de Risto?
Vale,
buena respuesta.
Buena respuesta. Pero es verdad, los 40 años, oye, mi chica, yo sé qué, coño, como si tuvieran 15 años.
Yo escucho más mi chico. ¿Sí? Mi chico, tal.
Mi chico escucha más a mi chica. Igual porque me muevo más entre maromos de 40 años que de maromas, pero no lo sé. Vale, ¿Ron o Ginebra?
Ron.
Elige municipio, país y planeta.
Marinaleda, Liberland.
¿Qué?
¿Qué? ¿Sí? ¿Sigue? ¿Y planeta?
Y Marte.
Muy bien. Buenas respuestas. Vale, pues...
Eso me voy a apuntar. Marinaleda, Liberland y Marte. No está en ninguno de los tres. Y no sé ni dónde están.
No sé qué es. Liberland sí que se lee.
Marinaleda es la localidad donde gobierna con mayoría absoluta Sánchez Gordillo.
¿Quién es?
¿Quién es? De Izquierda Unida y del Sindicato Andaluz de los Trabajadores.
¿Y Liberland qué es?
Es una región que está en Europa, no recuerdo exactamente dónde.
Por los Balcanes, ¿no?
Sí, creo que sí. Una región que por motivos políticos se quedó sin reivindicación por ningún país del entorno. Ajá. Y llegó un pavo que dijo, pues voy a montar aquí un país, se llama Liberland, y se va a poder venir a vivir quien quiera, no se van a pagar impuestos.
Joder, es el cielo, ¿no? Paraíso terrenal.
Así lo vendían, pero supongo que ya han reclamado algún país sobre el territorio.
Madre de Dios.
Bueno, pasamos al juego antes de despedir a Valdivia Catena. El juego es... vale, juega tanto Juan como Valdivia Catena. Ninguno de los dos sabe de qué va la historia, pero yo se la comento.
Explícanos el enunciado.
Os voy a poner sonidos de cosas y tenéis que adivinarme si es un animal o si es una persona el que lo ha producido. ¿Vale?
De acuerdo. Siempre le daremos el primer intento a Valdivia Catena por ser respetable árbitro y por ser también el invitado.
Vale, pues ahí vamos. Lo pongo otra vez.
Perdón. Vale.
Es adivinar si es persona o animal.
Es una persona o
no. No, qué animal concreto.
No, porque ahí lo pone, tenéis la chuleta en la... Pero no sabéis. ¿Es una persona o es un animal?
¿Valdivia Catena?
¿Una persona?
Bueno, es que... Pues un animal...
Sí, es una persona. es brutal porque hay una señora que en YouTube que se dedica a imitar a animales. A ver, siguiente. ¿Qué es esto?
Ha sonado muy un poco falso para ser un animal. Si es un animal, le tiene algún problema, creo yo.
Si es un animal, está tuyo.
¿Qué creéis?
Es una persona.
Yo creo que es una persona también.
Es un animal, es un sapo.
Un sapo medio muerto.
Es un sapo de verdad.
Es un sapo asfixiado.
Es un sapo. Vale, siguiente. Habéis acertado solo una, ¿eh?
Esto es...
Esta es la de la Metro.
Sí, eso te iba a decir. Es el anuncio. Metro Goldwyn-Mayer. Será el león de verdad.
Es
¿no?
un animal. Es un animal que le cogieron por los cojones. Y eso.
¿Es animal?
Yo diría que sí.
Correcto, es un animal.
Demasiada potencia en la voz.
Bueno, vamos a hacer. Que es que Juan me está respondiendo el primero y me lleva ya 3-0.
Es que te has puesto
mirándome y digo.
Te has puesto
porque
tú.
Le toca primero a él.
No, vale. No toca. Es a ver a quién es el quién tiene más grande.
Yo digo que persona.
¿Animal?
Es. ¡Persona!
¡Toma ya! Estoy remontando, Valdivia Catena.
¿Quién lleva los puntos? Porque yo no.
3-1.
¿Gana Catena?
Gana Catena.
Vale. Este me gusta a mí.
eso es un hombre claramente.
Levantándose de la siesta, ¿eh?
¿Persona, entonces?
Eso es un bostezo, es una persona.
Sí, es persona. Creo que la última. ¿Qué es esto?
Va, yo digo que animal.
Va, voy a decir que es una persona.
Es animal, es animal.
3-2.
Ahora sí que es la última.
Ojo. Persona. Yo digo que persona.
¿Animal?
Es persona.
Vamos. Es claro que responda primero, empate técnico.
Sí, hay veces que... Esta era fácil más o menos.
Ya he repetido lo mismo y cubrirme el empate, la victoria, pero ahora está feo.
Bueno, pues con este jueguecito chulo nos despedimos de Valdivia Catena. Esperemos que nos dediques algún gol que pites en contra a malas, ¿vale?
Y pero anúnciate, Valdivia Catena. ¿Cuál es tu próximo partido?
¿Te quieres promocionar de alguna manera?
Si queréis, o sea, tengo el viernes, pero un partido de Benjamines y el domingo un torneo también de fútbol 8 en Torrefiel.
¿Y tu Instagram?
Es que
o da igual.
Es que no lo uso.
Pues perfecto. Entonces... ¿Tu teléfono? No.
Bueno, Juanfran, un verdadero placer, ¿eh?
Un besito.
Por compartir tu conocimiento con nosotros.
Muchísimas gracias.
Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de la costa. Era una noche lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha, cuando vio una figura en una curva. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y le invitó a subir. Llevaba un vestido blanco, de algodón arrugado y manchado de barro. Su pelo enmarañado. Parecía que llevaba un buen rato esperando. Empezaron una conversación y ella esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta el lugar. De repente, con voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. «Es una curva muy cerrada», le advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le espetó: «No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta». Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Bueno, como habéis podido imaginar, el tema de... El efecto pájara de esta semana es fantasmas. Bueno, Carlos, ¿tú conocías esta historia?
Madre mía, sí, no, o sea, nunca la había escuchado. Conocía la historia, pero no la había escuchado tan detenidamente como hoy. Se me han puesto los pelos de punta con la musiquita de fondo y todo.
Eso es lo que pretendía. Bueno, ¿tú crees que existen los fantasmas?
Yo no creo para nada en los fantasmas, para nada.
Sabía que eras...
Soy un ser racional, científico, lógico, matemático. No creo en los fantasmas, no. No creo ni he tenido experiencias paranormales.
Sabía que eras un escéptico y por eso he traído a una persona que asegura haber tenido una experiencia, podríamos decir, paranormal. Iker, bienvenido.
¿Y qué pasa?
¡Y!
Buenas tardes.
Bueno,
eso de una vez solo, si tengo que aquí para contaros...
Has experimentado, ¿no? A mí recientemente me contaste una historia que te pasó en tu casa, ¿no?
Sí, además te llamé yo esa noche.
Ojo, pongo situación a la gente. Yo estoy de fiesta con unos amigos, con Juan, entre otros. Estoy en Canet y me llama a la... ¿Qué hora?
A las 11, casi 12 de la noche.
Sí, diciéndome
ya
que...
ya empezaba ya los fantasmas ahí ya.
Que ya empezaba la cosa a moverse.
Sí, y
me manda Iker como 10 audios así,
sí,
explicándome...
Un minuto ahí contándote todo.
Explicándome que... todo. Y la historia acabó que tú acabaste durmiendo en Mestalla, ¿no? Cuenta la historia.
Estuve a punto... Bueno...
Antes de que empieces, queremos decir a la audiencia que no es Iker, pero no es Iker Jiménez.
No, exacto, no soy
Iker. Hemos salido de Iker Jiménez de Cuarto Milenio.
¡Ah, no!
Nuestros
respetos.
No, soy
su hermano mayor. No, o sea, es su hermano pequeño. Es que...
Que se llama Iker porque no había imaginación.
Es Iker Jiménez, en verdad.
No, pero cuéntanos, Iker, cómo fue, cómo se desarrolló exactamente...
Explícanos, ¿qué pasó? O sea, vale. Tú estabas en tu casa y ¿qué sentiste?
Vale, antes de nada sentí, pues, mucho frío. O sea, que estaba acojonado literalmente. O sea, fue una noche que además, pues, creo que llovió bastante antes y hacía bastante frío. Total, yo estaba aquí y digo, hostia, que está empezando a llover. Voy a empezar a cerrar todas las ventanas. Y esto de que voy cerrando todas las ventanas, y claro, mi pasillo, tú, Carlos, tú que lo conoces.
Sí, sí.
Mi pasillo es larguísimo, o sea, mm-hmm. es infinito. Total.
Vive en una mansión, cabrón.
Sí, sí. Bueno, eso de que no vive en una mansión, no te rayes, ¿eh?
¿Una casa total. Encantada?
Es una casa encantada, yo creo que sí, sobre todo por el pasillo ese, porque me han pasado de cosas ahí en ese pasillo.
Bueno, continúa, bueno, continúa con la historia. ¿Habías cerrado las ventanas?
Había cerrado las ventanas y vale. Esto de que voy directamente para el comedor porque tenía que prepararme la cena y total. Yo voy andando por el pasillo y escucho de repente como un... Así de repente como que me están cuchicheando algo. Y yo paso y... Yo sigo a lo mío y sigue. Y esto de que me giro y de repente veo una silueta negra, altísima, como de unos 2 metros y pico, al final del pasillo.
Escúchame, ¿una silueta pero en 3D o pegada a la pared?
No, pegada a la pared.
O sea, era la sombra,
de una persona. O sea, si no se veía en 3D, sino que se veía directamente la silueta como que estaba en la pared. Y claro, yo directamente me voy al comedor.
¿Estabas en tu cabal juicio ese día?
¿Cómo?
O sea, estabas bien, estabas sereno tú, ¿te habías tomado algo?
Yo estaba perfecto, no me había tomado nada, ni había
vale.
O sea, estaba perfecto.
Seamos un poco escépticos y vayamos al kit de la cuestión y descartemos todo tipo de teorías. Entonces, dices que no habías ingerido ningún tipo de sustancia psicotrópica.
No toma nada.
Exacto. Bueno, eso de que no tomo nada.
¿Y luego qué pasó? Ahí?
Total.
Aparte, ¿viste la silueta?
Sí, vi
pero
la silueta.
¿Pero qué pasó? En plan, pasaron más cosas.
O sea, ¿cómo te sentiste cuando viste la silueta?
Lo primero que me sentí es que estaba acojonado. Estaba como que todo el cuerpo lo tenía frío, que me temblaba el cuerpo un montón. Y eso que he vivido bastantes experiencias de estas paranormales.
Que había experiencias de claro, estar frío. Digo, igual ha estado en Noruega, en Suecia, tal.
No, en Noruega, en Suecia yo aún no he estado, pero quiero. Bueno, siguiendo eso, yo estaba... Pues acojonado ese día. O sea, además, no cené nada.
¿Te metiste en el comedor y
me
no saliste?
Metí directamente en el comedor. Cerré las 2 puertas y, claro, como había llovido, tenía el tendedero dentro de casa.
Sí.
Y, claro, yo de repente había hecho una serie de cosas anteriormente, como que había fregado, porque mi madre me decía, frega, que tienes que fregar, que no haces nada en casa. Digo, me cago en todo, vale, voy a fregar.
Y que era otra cosa, no, pero palí que tiene un
rato. Sí, es que tengo.
Y, a grano.
Directamente pues dejé una sartén, no, pues como no me cabía, la dejé no de pie, sino la dejé sentada hacia adentro.
Vale.
Y yo estaba tranquilamente viendo la televisión, haciendo oídos sordos de cómo no había pasado nada, como que era había visto yo una cosa que no era normal. Digo, vale, yo sigo lo mío. Y pasan unos 5 o 10 minutos y de repente veo que se cae la misma sartén que yo había metido dentro. O sea, estaba en el suelo. Yo directamente...
Pero si cayó una sartén, eso es un ruido increíble.
O sea, porque no podéis verlo en este momento, lo que estoy haciendo, pero estaba hacia adentro, y es como que... No, y estaban las ventanas cerradas, no hacían nada de aire. Se cayó al suelo. Y ya ahí ya directamente...
Y tú dijiste, me voy de casa.
Yo dije, me voy de casa a dar un paseo. Cogí rápidamente las llaves y de todo, y antes de coger todo y bajarme, el tendedero estaba, pues, dentro. La puerta del comedor cuando entras a mi casa también estaba cerrada.
Sí.
Y la televisión la había apagado desde la parte de atrás.
Es de las antiguas, cabrón.
Es de las antiguas. La tenía apagada, es que...
O sea, ya se es un
chupado. No nos gusta la tecnología y no nos llevamos muy bien con la tecnología, es que te diga. Y total, me bajo, me doy una vuelta de nada, unos 10 minutos, 15 minutos, y digo, voy a ver qué pasa. Y conforme subo, estaba ya... Sentía como que no quería entrar en casa porque digo, a ver si me va a pasar algo o si de repente se me ha entrado una persona y eso que vivo en un tercero. Y digo, tiene que ser Spiderman, vamos, para subir.
Sí, ¿qué pasó?
Podía haber sido un ladrón, también te digo.
Hostia, pues...
Que yo me asustaría más de un ladrón que de un fantasma.
Bueno, yo es que tengo un bate. Yo directamente cojo el bate y se lo estampo en toda la cabeza. ¿Qué quieres que te diga? Digo, aquí no entras en mi casa.
Y entonces bajaste... Y te fuiste.
Exacto.
¿Y dónde qué hiciste?
Me fui por el barrio, por donde...
Sí, bueno, no digamos dónde...
Decimos dónde... Que si no nos vienen y nos piden autógrafos y yo no estoy aquí para dar autógrafos.
Ahí me llamaste a las 3 de la mañana o así que estabas en Mestalla, te habías dado una vuelta
sí,
y no...
eso es mucho antes. O sea, eso... habían pasado, o sea, muchas cosas antes.
Y volviste y ¿qué
había
pasó?
Pasado todo esto, ¿no?
¿Eh?
Había pasado todo esto.
Sí, había pasado todo esto. Yo subo a casa, tranquilamente, abro la
puerta... Vale, ¿vuelves a subir? Sí.
Y de repente me veo que la puerta del comedor está abierta. Vale. El tendedero está en el suelo y, sobre todo, la televisión estaba encendida.
Chán,
digo,
chán.
Es imposible que se haya encendido sola.
Pero una pregunta, ¿tú no puede ser que hubiera entrado alguien, un hermano tuyo, una tía o tu padre?
No, mis padres en ese momento estaban en el pueblo y yo no tengo hermana, soy hijo único y...
¿Y en qué pueblo estaba, Iker?
Eso sí que no lo voy a decir, que si no van allí y vamos, me la lían ahí.
¡Ostras!
¿Qué hiciste en ese momento?
En ese momento me aseguré de que no era un ladrón porque...
¿Cogiste el bate?
Cogí el bate y empecé a gritar: ¡Hay alguien en casa! ¡Que salga, ¡Que tengo un bate! Así tranquilamente, o sea, a la una... Y yo digo, los vecinos tienen que estar flipando, sobre todo mi vecina de abajo, la hija de puta, que le queda 4 telediarios, y digo, a ver si le da algo algún día, me cago en 10. Sí, sí. Y total.
Y no había nadie, ¿no? Estaba no, solo la silueta.
Estaba yo solo la silueta. Pero es que ya me extrañó, la sartén seguía igual, la televisión y todo eso.
Pero la sartén la recogerías, ¿no?
¿Qué coño?
Ay, digo, ¿qué coño? Eso es lo que coge mi madre.
No, que no lo recoge mi madre. Yo no lo iba a recoger.
Hombre, ¿por qué? Si se cae.
Porque igual tenía en plan yo qué sé.
Como un horrocrux.
Como un poder así negativo de la
era
de
un horrocrux.
Más cutre de la historia. Una sartén.
Sí, no. Pero es que la sartén es que fue, me mató.
Nos lo estamos tomando a risa, pero eso es cierto.
No,
esto pasó.
Es cierto, sí. Yo estaba acojonado.
A ver, nosotros no lo tomamos a risa, yo al menos.
No, tú te lo tomaste. Tú te lo tomaste, vamos, que me estaba diciendo que si estaba drogado, que si me había bebido, que si no sé qué.
Es que Iker me estaba llamando por teléfono, todo serio, y todo, como está hablando ahora, y yo estaba también como estoy ahora, riéndome de... Parece que me esté riendo de él, pero es que a mí me cuesta entender eso. Y
tú no crees, exacto. Pero
yo no creo. ¿Tú qué piensas, Juan?
Exacto, ¿tú qué piensas, Juan?
Yo podría haber muchas explicaciones racionales. Yo nunca he vivido tipo de... Una vez sí que he estado solo en mi casa y he escuchado algún crujido alguna vez. Se ha caído el tendedero, eso pasa.
Los vecinos que estaban haciendo ahí las reformas.
Las reformas, así se dice ahora.
La reforma y ya está.
Pero no puedo asegurar que haya tenido una experiencia como tú. Pero lo que me interesa saber, ¿qué hiciste después de lo de de entrar y que estaba la tele y tal?
Después cuando entré...
¿Y te aseguraste que no había nadie? Aseguré,
se fue a dormir al Sabadell.
No.
¿Para qué me voy a ir yo al Sabadell? ¿Cómo
al banco, tío?
Antes prefiero dormir... Sí, además te llamé porque quería dormir en tu casa. Eso es verdad.
Estás tú que te metes yo a ti en mi casa después de estar con un poltergeist.
Te llevo todo el poltergeist ahí a tu casa.
Sí, te imaginas, doloroso. Carlos, que deja un yogur en la encimera y el yogur está abierto.
Tío, que me dejes dormir.
Poco a poco se está terminando solo. Está con la cuchara ahí y poco a poco va desapareciendo el yogur. Buah, yo me cagaría, Pues total.
¿Y cómo acabaste la noche?
Lo que hice es, me aseguré por toda la casa, si había alguien, abría la puerta y ya otra vez escuché una ventana que se había abierto. Directamente tiré el bate al suelo, cogí y me fui de casa y estaba pues acojonadísimo porque pensaba que había alguien que como un ser negativo que quería que me fuera de mi propia casa. Porque algunas veces los seres pueden ser seres nuestros que se han quedado aún, nos han ido al cielo porque quieren algo o necesitan algo antes de irse como un deber. Ajá. Pero yo ahí yo notaba que era negativo. ¿Por qué te estás descojonando, ¿no?
Nunca me he contenido más la risa. Pero es verdad.
Es verdad.
Si lo vives así. Yo no lo he vivido así, tampoco hay que...
Y ahí fue el momento cuando te llamé.
Que estabas un poco oído.
Estaba ya un poquito oído y dije, me voy donde quiera. Y terminé en el Mestalla, que por cierto te mandé una foto del Mestalla haciendo un tour. Al final terminé casi en la Avenida del Puerto.
Eso para la gente, ¿cuánto es? ¿Una hora y media andando desde casa?
Pues una hora y media.
Que no sabías dónde.
Llegué a mi casa prácticamente a las 4:30, 5 de la mañana.
Y te dormiste y no había nada, y te pudiste dormir muy bien.
Sí. Y eso fue, llegué a casa y... Intenté dormir y al final no pude dormir. Y dormí en el sofá. Intenté dormir.
Bueno, pues aquí una experiencia paranormal. Yo tenía interés de traer a alguien que la hubiera vivido. La ciencia intenta explicar todo este tipo de situaciones diciendo, pues que es el aire, que si la retina se ha dilatado por X razón. Siempre hay una explicación científica y racional. Pero, dejamos la puerta abierta.
Dejamos la puerta abierta, sí, sí. Y sobre todo con ganas de escuchar, porque Iker en general tendrá muchas más historias.
Tengo un montón de...
¿De historias?
Y otros días puedo contar, vamos.
Lo que lo pidan los suscriptores. Si quieren, exacto. Si quieren más,
cierto,
historias.
Si queréis seguirme, tengo Instagram, es Requisa27, y también tengo Twitter, lo malo es que no me acuerdo. Creo que era Requi Raybax o algo así.
Requisa27, con K y con X.
Con X, exacto, que soy medio vasco.
Exacto.
Opa, por... Opa Leti y Amun Valencia, coño.
Bueno, muchas gracias, Iker, por tu testamento, por tu experiencia. Y bueno, vamos a pasar ahora
a vosotros. Muchas gracias a vosotros.
Venga, un besico.
Venga, y hasta luego.
Pasamos a la ronda de eventos. Bueno, para los eventos de esta semana vamos a hablar de aquel que copa toda la actualidad, que es el Circo del Sol. Llegado el Circo del Sol a Valencia. Sí, el espectáculo cruza de actuaciones y son payasos, circo tradicional, para la familia. Y bueno, sí, ese es el buen nombre que tiene.
¿El año pasado no la palmó uno?
Yo no lo sé, lo desconozco.
Creo que sí, no lo sé.
Es del 30 de mayo al 14 de julio. Y es en la antigua estación del Grau. Esto, bueno, la entrada más barata empieza en 38 euros, pero bueno, la verdad es que tiene mucho nivel. Yo la verdad es que tengo ganitas. No,
¿cuánto dinero?
38 la más barata.
Hombre,
pero es el mejor circo que puedes ir, creo.
A mí me
molaría, espectáculo.
A mí me molaría. ¿Y cuándo es?
Del 30 al 14 de julio.
Ostras, pues se pasan
ahí
días,
tiempo,
¿eh?
Sí, hay tiempo. Y nada, gran reconocimiento en todo el mundo. Tema de evoca la imaginación, emoción, hay acrobacias con payasos, manejo de aros, cuerda floja. Yo creo que ahí te da algo de la tensión.
La cuerda floja.
Sí.
Qué peligro.
Y nada, poco más que añadir, así como el evento fuerte, el Circo del Sol, Cirque du Soleil. Supongo que tú lo dirás mejor en francés.
Cirque du Soleil.
Te la sacaba, ¿eh?
Y nada más, no hay Gran Hermano ni nada, Juan.
Así como evento gracioso que he encontrado en Facebook.
Me parece genial. Y todo
quedada.
Y podemos ir todos a Aladdin, como he dicho al principio del programa.
Sí, es verdad.
A ver a Aladdin.
Este también es un plan respetable. Quedada estopera. Quedada para fans de Estopa el 1 de junio aquí en Valencia, sábado a las 6. En un local que se llama Bar de Carol en la Plaza de Fuente San Agustín.
Estopa.
O sea que para el que quiera.
Pues vuelve.
Y nada, ponemos ya fin al programa, ¿no?
Pongámoslo, porque yo hoy te traigo para reflexionar una frase, en este caso es de Benjamin Franklin, ¿vale?
Benjamin Franklin.
Ah, joder, te la sacaba.
Hey, pronunciation.
Cada uno dominamos lo nuestro.
Exacto.
Entonces, la frase dice así. Dice, las tres cosas más difíciles de este mundo son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo.